Bienvenida, bienvenido a esta, bueno, a esta inmersión en el material que nos ocupa hoy. Hoy nos vamos a centrar en una letra hebrea, la K, la capaz. Pero, a ver, desde un ángulo muy específico que propone nuestras fuentes. Su forma física. Parece que en muchas tradiciones antiguas, como la hebrea, según estos textos, la forma de las letras era, bueno, fundamental. Algo que quizá hoy, centrados en el sonido, pues pasamos por alto.
Sí, y lo curioso que sugieren estas fuentes no es solo que la forma de capaz signifique algo, es que la forma es la función. La describen como un filtro dinámico y catalizador.
¿Un filtro dinámico?
Exacto. Pero uno cuyo criterio de decisión, y esto es clave, viene determinado desde fuera.
Entendido. Pues nuestra tarea hoy es explorar cómo argumentan el origen y la estructura de esta forma para que cumpla esa función tan particular. Vale, para entender la forma final, las fuentes nos llevan a su origen. ¿Cómo explican de dónde surge Kaf? ¿De dónde viene?
Pues presentan una secuencia de desarrollo. Simbólica bastante curiosa. Empiezan con la Vav, que asocian a las habilidades.
Ajá.
Que luego, digamos, evoluciona a Nun, que prepararía el terreno, el ambiente. De ahí pasaríamos a Beth, que seleccionaría e integraría cosas en ese ambiente.
Vale, Vav, Nun, Beth. Y Kaf.
Y finalmente, Kaf, emergería de Beth.
Espera, ¿y qué ocurre en ese paso de Beth a Kaf? ¿Cómo se transforma?
Pues describen que la línea vertical de Beth, se reduce a un punto.
Se reduce a un punto.
Sí. Conceptualmente, esta transformación simbolizaría una concentración, bueno, extrema de la función. Como si toda la energía se enfocara ahí. Kaf se especializa totalmente. Su tarea es filtrar y catalizar.
Entiendo.
Sobre todo, elementos destinados a su hermana, la forma final, la Kaf Sofit. Busca la máxima eficiencia en eso, ¿eh? Se despoja de otras funciones.
Vale, entiendo lo de la especialización, esa concentración. Pero, ¿cómo se refleja eso en la forma física que vemos? En esas curvas tan características.
Exacto, ahí. Ahí está la clave según estos escritos. Describen su estructura como bicóncava.
Bicóncava.
Sí, es decir, con dos curvas que van hacia adentro. Casi como, bueno, como dos paréntesis enfrentados, ¿sabes?
Vale.
La curva de la izquierda representaría el ambiente adecuado para la aceptación, como la puerta de entrada selectiva.
Para lo positivo.
Para lo positivo o necesario para ella. Para Kaf Sofit, sí.
¿Y la curva de la derecha, entonces?
Esa sería la contraparte, el rechazo. El rechazo de lo indeseable, de lo perjudicial para la función de Kaf Sofit.
O sea, como un deflector.
Justo. Tenemos una estructura que visualmente ya sugiere selección. Una entrada y una barrera.
Entendido. Sí, una curva acepta y la otra rechaza. ¿Qué papel juega el punto donde se encuentran? Ese vértice.
Ese es el punto crucial, sí. La unión de los dos vértices cóncavos. Simboliza el punto de equilibrio y decisión. El eje donde se aplica el criterio de filtrado.
Ah, el punto de decisión.
Pero, y esto es central en la interpretación de las fuentes, ojo. Insisten en que este punto carece de capacidad intrínseca para la decisión final.
¿Cómo?
Que Kaf Sofit no decide por sí misma.
Eso dicen.
Kaf Sofit en sí misma no establece el criterio. Es un mecanismo ejecutor.
Pero entonces, si Kaf no decide, ¿cómo funciona ese filtro? ¿Quién o qué pone el criterio? ¿Cómo sabe qué aceptar y qué rechazar?
Aquí es donde entra el panorama general que describen las fuentes. El criterio aplicado en esa unión, en ese punto, depende de una influencia externa dominante.
¿Influencia externa?
Sí. Identifican dos polos opuestos que pueden, digamos, dirigir a Kaf. A Aleph o Ain.
Aleph o Ain.
Exacto. Si Kaf opera bajo la influencia de Aleph, el filtro buscará, según esta interpretación, un equilibrio constructivo ético.
Bala.
Pero si opera bajo Ain, buscará el resultado que esta última desee, aunque implique, según los textos, corrupción o desequilibrio.
O sea que Kaf, la forma física de Kaf, es como el mecanismo, la herramienta, pero necesita una instrucción externa, un software, por así decirlo, de Aleph o Ain, para saber cómo operar.
Precisamente. La forma es el hardware operativo, diseñado para filtrar. Pero el software, el criterio de qué es bueno o malo filtrar, vendría de fuera. de Aleph o a Yin, según estas fuentes. Es una herramienta potente, sí, pero dependiente.
Visto así, la forma de Kaf que describen estas fuentes no tiene, bueno, nada de arbitrario. Es la representación visual de su función, un filtro especializado cuyo punto de decisión es dirigido externamente. El diseño es el proceso, vamos.
Correcto. Y esto subraya una idea potente en el material que manejamos, ¿eh? Que entender la forma de estos símbolos antiguos podría revelar capas de significado, funcionales, incluso éticos. Capas que perdemos si solo nos fijamos en el sonido o en un significado estático.
Claro.
La estructura misma, tal como la interpretan, contendría las claves de qué hacer, cómo hacerlo y cuándo para funcionar.
Muy interesante.
Lo cual nos deja pensando, ¿no? Si la forma de un símbolo antiguo puede codificar una función tan compleja, tan dinámica y sobre todo tan polarizada en términos de influencias externas, como describen estas fuentes para Kaf, ¿qué otras profundidades de significado podríamos estar pasando por alto en los símbolos visuales que nos rodean, los que usamos a diario en la vida moderna?